UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al noveno programa de la décima temporada de Global UMH Radio, donde vamos a contar la actualidad del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la UMH, así como de su Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación. A lo largo de la siguiente hora charlaremos con Renato Gutarra, estudiante del grado en Medicina de la UMH, que nos contará sus experiencias como Erasmus en Alemania. Además, hablaremos con Francisco Julián Martínez, vicedecano del grado en Comunicación Audiovisual de la UMH, quien nos hablará del proyecto Summer School en la Universidad de Aveiro. Y por supuesto, nos pondremos al día con las noticias más destacadas del mes. Yo soy Pablo Aliaga y a mi lado estará hoy por primera vez Ángel Noguera. Bienvenido.
Muchas gracias.
Esperamos contar contigo a lo largo del próximo año y todo lo que venga. Y por supuesto, al mando del control técnico tendremos a Borja Cabrera. Así que si os parece, arrancamos. Comenzamos este noveno programa de Global, pero antes, como decía, damos la bienvenida a Ángel Noguera. Ángel, ¿qué tal? ¿Sensaciones? ¿Primer día? ¿Esto de la radio no es nuevo para ti?
No. Experiencia en radio, o eso creo, o eso pone en el currículum. Así que encantado de estar aquí en Global UMH y ayudarte en todo lo que pueda y más, Pablo.
Pues hoy tenemos a dos buenos invitados en el programa, pero bueno, antes de recibirlos, toca repasar la actualidad informativa de Global UMH. Vamos con esas noticias, y es que la UMH presenta el máster Periodismo y Democracia junto a la Fundación Gabo y Reporteros Sin Fronteras.
La Universidad Miguel Hernández de Elche junto a la Fundación Gabo y Reporteros Sin Fronteras han presentado el máster Periodismo y Democracia en una alianza sin precedentes entre estas tres instituciones, cuyo principal objetivo es resolver 30 dilemas periodísticos de rigurosa actualidad. En la jornada de presentación estuvieron presentes José Luis González Esteban, profesor de la UMH y director del máster, y la codirectora del mismo, Laura Ardilla. También se contó con la presencia de Jaime Abello y Miguel Montes, representantes de la Fundación Gabo, y Alfonso Boaluz y Edith Rodríguez, presidente y vicepresidenta de la RSF de España. Además de María José López, la directora del área de voluntariado, Juan Aznar, la vicerrectora junta de comunicación, Alba Ortega y la directora del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, Alicia de Lara González. El Máster UMH de Periodismo y Democracia es una herramienta innovadora de formación permanente en periodismo que aúna a 30 maestros del espacio iberoamericano, incluidas dos honoris causa por la UMH, como son Rosa María Calaf y Paloma de Río. A lo largo de los 30 talleres de formación práctica, algunos de los mejores periodistas del mundo resolverán 30 dilemas periodísticos claves para entender el devenir de la profesión periodística y las democracias en este momento complejo. Por último, hay que destacar que la unión entre las tres instituciones se ha plasmado en el convenio marco de colaboración suscrito entre el vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la UMH, Vicente Micol, el director de la Fundación Gabo, Jaime Abello, y el presidente de la RSF España, Alfonso Baoluz.
Cinco estudiantes de la UMH han sido premiados por sus TFG, TCM y tesis doctorales y su impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Cinco estudiantes de la Universidad Miguel Hernández recibieron la pasada semana un premio por su TFG, TFM y tesis doctoral en las instalaciones de la Universidad de Valencia, en el marco de la segona trobada Xarxa de Càtedres Cooperació i Desenvolupament Sostenible. En concreto, el galardón fue recibido por los y las estudiantes de grado y máster Lucía González, Inés Escobar, Adrián Sarrias y Manuel Hernández, y de tesis doctoral la estudiante María Teresa Rodríguez. Un acto en el que estuvo presente el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana, Pero Canceller. Además, por parte de la UMH también asistieron el director de la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible, Prosperidad, Antonio Verdú, y la directora de Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Juan Aznar, quien participó en una mesa redonda sobre la trayectoria de las Cátedras Valencianas de Cooperación y Desarrollo Sostenible.
Y la UMH aporta más de 70.000 euros para la atención de la población afectada por la dana.
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha aportado un total de 70.100 euros para paliar los efectos de la dana en los pueblos valencianos. Tras una primera donación de 25.000 euros para material audiovisual y escolar, se ha aportado otro donativo de 45.100 euros. un acuerdo que se produjo en el edificio rectorado en el que estuvo presente el vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la UMH, Vicente Micol, y el presidente de Cruz Roja de la Comunidad Valenciana, Rafael Gandía. Durante el acto también han estado presentes el delegado autonómico de Universidades, Jesús Rodríguez, el presidente de Cruz Roja en la provincia de Alicante, Paco Galván, la vicerrectora de Economía y Sociedad, María José López, la jefa del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación, Inma Blaya, y la jefa de sección del Área de Cooperación de la UMH, Laura Parrilla. Ambas entidades han firmado el convenio mediante el cual el dinero recaudado de las nóminas de personal de la UMH y la aportación correspondiente de la universidad irá destinado a paliar las necesidades todavía existentes de la población, así como cualquier actuación que Cruz Roja considere de primera necesidad. Así, la UMH continúa con su contribución a las zonas afectadas por la Dana, con estas actuaciones que se suman al voluntariado por un día en el que medio centenar de miembros de la comunidad universitaria asistieron a los pueblos a ayudar con la campaña de mecenazgo y la guía de orientación jurídica a personas afectadas.
Recibimos ya al siguiente invitado de este programa. En este caso contamos con Renato Gutarra, estudiante del grado en Medicina de la UMH, llegó a Suiza desde Perú e ingresó en la Universidad Miguel Hernández en 2019. Además, ha vivido la experiencia universitaria de distinta manera gracias a las movilidades Erasmus Studios que realizó en el curso 2022-2023 en Múnich y durante este curso también en Alemania, pero en este caso en Göttingen. Renato, bienvenido a Global UMH Radio.
¿Qué tal? Muchas gracias por la bienvenida, es un gusto estar aquí.
¿Qué tal? Tu primera experiencia en la radio, por lo que nos comentabas,
sí.
¿Verdad?
Sí, la verdad, es que nunca he estado en la radio, es una experiencia bastante bonita.
Bueno, ahora que también vas a graduarte de una carrera tan exigente como medicina, comentábamos antes de fuera de micros, 6 años de carrera, ¿qué balance haces de esta experiencia en la UMH teniendo en cuenta que vienes de un lugar tan lejano y seguramente diferente a nivel académico como Perú?
Sí, por supuesto. Bueno, como balance general, yo si tuviera la oportunidad de repetir otra vez esta experiencia, por supuesto que vendría a España y bueno, a la UMH específicamente para poder hacer otra vez mi carrera de medicina. En general, en estos 6 años de carrera he conocido a mucha gente, muy amable, profesores muy buenos, compañeros muy amigables, muy buenos amigos, y me he llevado muchas experiencias y muchas aventuras muy bonitas en estos años. Lo volvería a repetir, sin duda.
Siempre se habla de España. Veníamos justo de un mes en dentro de la universidad, que hemos recibido a muchas universidades europeas en el marco de la Semana Internacional, y han destacado mucho la hospitalidad y la amabilidad de la gente de España. ¿Tú eso cómo lo has vivido? ¿Te impactó desde el principio? ¿Cómo un poco la sociedad? ¿Cómo lo has vivido aquí?
Pues, como mencionaste, yo estuve antes de venir a España, estuve viviendo en Suiza y yo estuve un año allí entre 2016 y 2017. Antes de Suiza yo retornar a Perú, estuve unos 10 días en España y en esos 10 días, ya antes de volver a Perú, yo ya sentía que estaba en Perú por el simple hecho de poder hablar español. Para un latino yo creo que eso representa bastante, el hecho de poder hablar tu idioma materno y que te puedan entender. Y segundo, es verdad, o sea, creo que la gente que vive en las zonas mediterráneas como España, Italia y tal, tienen un carácter mucho más familiar, tienen una acogida mucho más grande con todo tipo de personas y creo que eso te hace sentir muy en casa, es verdad.
Oye, y estabas en Suiza, ¿cómo fue esa llegada a Suiza? ¿Por qué un poco llegaste a Suiza?
No, claro, o sea, yo creo que es algo muy raro. O sea, un chico de Perú de la nada aparece en Suiza y vive un año ahí. Bueno, yo me fui ahí gracias a un programa de intercambio de la organización llamada Rotary. Rotary International es una organización de apoyo humanitario, la primera más grande a nivel mundial, y ellos tienen un programa de intercambio de jóvenes y ellos posibilitan que jóvenes entre 14 y 18 años puedan irse un año a otro país del mundo siendo acogidos por una familia. Y igual manera tu familia de tu país acoge a un intercambista también de otro país del mundo, y yo pues quise irme a Suiza.
Y luego vienes aquí a la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué fue lo que te llevó a venir aquí?
Fue una experiencia bastante grande, sobre todo, primero que nada, el hecho de que yo volví de Suiza esos días que estuve en España, me puse a investigar si es que yo podía hacer mi educación universitaria en Europa, y en España hay un convenio que te permite reconocer tus estudios de Perú, o sea, los estudios de bachillerato. Entonces, con esa oportunidad, pues yo quise hacer el proceso de homologación y dije, ¿por qué no? Voy a intentarlo, ¿no? Quería intentarlo y sobre todo saber que podía hacerlo en un país de Europa donde pudiera hablar mi propio idioma, pues quise aventurarme para venir a Perú, al menos intentarlo. Perdón, para venir a España, al menos intentarlo. Sí.
¿Qué tal fueron esos primeros días aquí en España como universitario, tanto en tu vida personal como en tu vida académica? Un poco, ¿cómo era tu día a día esos primeros días y cómo es ahora que han pasado ya 6 años desde aquel momento?
Uf, mi llegada a España fue bastante larga para empezar porque yo tuve que afrontarme el proceso de selectividad, que ya de por sí no es fácil, y sobre todo siendo extranjero todavía más, ¿no? O sea, yo viajé medio año a Madrid, estuve primero en Madrid porque creo que los latinos que llegan a una ciudad grande porque es lo más conocido, está cerca de los aeropuertos y tienes contactos allí en teoría, y mi idea era prepararme para ingresar allá. La cosa es que estando ahí medio año, entre que yo me preparo y todo lo demás, también me doy cuenta que habían muchos otros sitios y me interesó mucho la UMH. Tuve la oportunidad de aprobar el examen de selectividad, me dieron la opción de ir a múltiples universidades por toda España y dentro de las opciones, pues vi que el programa de la UMH estaba bastante bien y quise venirme acá. Sobre todo también influyeron muchas cosas en el estilo, por ejemplo, el clima, la gente, la comida. Yo vengo de Lima, es una ciudad que está al lado de la costa del Pacífico, en una zona tropical. Entonces he crecido siempre al lado del mar y pues extraño mucho la playa. Y pasar mi época universitaria aquí, pues me hacía sentir como en casa.
Lima, que por lo que tengo entendido es una ciudad súper poblada, muchísimos millones de habitantes. Es una ciudad que, bueno, siendo Elche, San Juan, Alicante, ciudades grandes, pero son mucho más pequeñas que Lima, ¿no? Tú notaste un poco, se imagino, ese impacto, esa diferencia de población.
Sí, totalmente. De hecho, sí, Lima tiene 10 millones de habitantes, eso es, solo la ciudad de Lima tiene un tercio de la población de Perú y obviamente sí es un contraste grande irte de una ciudad gigante a quizá una ciudad como Alicante que no es tan grande y tal, pero en cierto modo sí que extraño vivir en una ciudad grande, pero el hecho de al menos poder estar en un lugar donde siempre hay sol, siempre puedo ir a la playa, puedo compartir con mis amigos y tal, la verdad es que me he sentido muy bien en estos 6 años, no he sentido mayor problema.
Bueno, y como comentábamos antes, durante tu estancia en el grado de medicina en la UMH, decides hacer dos movilidades, dos Erasmus Estudios en Alemania.
Sí.
Antes de pasar a desarrollar ambos dos, ¿por qué ambas en Alemania?
Ah, bueno, primero que nada porque en ese año que yo estuve en Suiza, tuve la posibilidad de poder certificar mi alemán. Aprendí alemán y pude certificarlo hasta un nivel B2, que es un nivel más o menos intermedio o casi avanzado. Y muchos de mis amigos, cuando querían hacer su movilidad Erasmus, muchos deciden irse, por ejemplo, a países como Polonia, por ejemplo, porque ellos tienen de exigencia únicamente el inglés, que es lo que la mayoría de personas tienen. En cambio, países como Francia o Alemania te exigen un nivel B2 de francés o un B2 de alemán, cosa que muchos de mis compañeros no tenían y yo sí que tenía. Entonces, digo, si tengo un B2 certificado y puedo irme a Alemania y nadie más va a optar por ir a Alemania porque no cumplen con ese requisito, pues mejor lo voy a hacer. Y tuve la posibilidad de irme a cualquier lugar de Alemania que yo quería.
Y la primera de ellas, un Erasmus Studios en Múnich. ¿En qué consistió esa experiencia? ¿Qué tal te fue allí? Eso, cuéntanos un poco el principio de tu estancia en Múnich.
Bueno, mi estancia en Múnich, el viaje al inicio me daba bastante preocupación por el tema de las visas. Yo como estudiante extranjero, yo no tengo ningún pasaporte español ni nada por el estilo. Entonces el tema de, por ejemplo, solicitar una visa para España ya de por sí es bastante papeleo. Y luego yo tenía miedo de irme a Alemania porque supuse que iba a tener que hacer 2 veces el proceso de visa, cosa que en cierto modo sí que tuve que hacerlo. Y el problema es que no tenía experiencia previa de nadie que hubiera hecho algo así. Entonces no era como que tuviera alguien que me orientara y me dijera, ok, puedes ir aquí, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Iba un poco como recién abriendo el camino. Y al final lo logré solucionar. Fue un poco estresante, pero sí que logré llegar. Y bueno, en Múnich me ofrecieron bastantes facilidades. Está la Asociación de Estudiantes, que en alemán se llama el Studentenwerk, que ofrece también cafeterías para alumnos, hay residencias para alumnos y tal. Y yo cuando llegué a Múnich, primero que nada me alegró mucho que era una ciudad grande, como Lima. Múnich es, creo, si no me equivoco, como la segunda o tercera ciudad más importante de Alemania. Y yo cuando llegué a ver la arquitectura, ver que tenía muchas partes modernas y tal, me sentí como en casa. Eso me gustó mucho.
Y hay aspectos que pueden preocupar a muchos estudiantes que nos estén escuchando y que a lo mejor no se atrevan a dar el paso para ir a Alemania, como puede ser el caso de la búsqueda de alojamiento y la adaptación a una universidad extranjera. En el caso el primer caso, la búsqueda de alojamiento, ¿qué tal fue eso? ¿Fue difícil? ¿Cómo...?
Sí,
¿Cómo era?
De hecho, sí, como mencionó la Universidad de Múnich, lo bueno es que para los estudiantes, ellos tienen, esta asociación de estudiantes tiene plazas de, en sus residencias universitarias que les pertenece a esa misma asociación. Cuando tú eres Erasmus, cuando vas a Múnich de Erasmus, tienes un 30% de posibilidades de conseguir una plaza en esa residencia universitaria. No es del todo seguro. Muchos van con la esperanza y a veces te avisan 2 meses antes de que tú vayas allí. Y claro, tú estás apostando de no pedir o no alquilar algo pensando que te va a llegar esa plaza. Pero ¿y qué tal si no te llega? Entonces de ahí te quedas solo con 2 meses de espacio para poder reservar un alojamiento. Y los alojamientos en Múnich son muy, muy caros. En mi caso yo tuve suerte y pues sí que me ofrecieron un alojamiento bastante bueno. Me gustó mucho lo que tenía. Estaba en el Olympia Park de Múnich. Para los que no lo sepan, Múnich tuvo los Juegos Olímpicos de 1972. Sí. Y de hecho, ese lugar donde estaban los deportistas de los jugadores olímpicos lo adaptaron para hacer una residencia universitaria. Y a día de hoy es donde van muchos estudiantes.
¿Y cómo era un poco tu día a día allí? Cuéntanos cómo era el Renato Gutarra que se levantaba por la mañana y se acostaba por la noche. Cuéntanos un poco, desarróllanos tu día a día cronológico en un día cualquiera en Múnich.
Mi día en Múnich, primero que nada, el hecho de poder, bueno, yo en España, aquí en Alicante, vivo en una residencia universitaria donde tenía la pensión completa. La cosa es que en Múnich ahora ya me tocaba vivir de forma independiente, entonces yo era el que tenía que ver por mis desayunos, mi comida, mi cena. Me levantaba aproximadamente a las 7 de la mañana, tenía que alistar mis desayunos, todo lo demás y tomar el metro para irme hasta el hospital, porque claro, ahí está la Facultad de Medicina, está al lado del hospital de, ¿cómo se llama? Klinikum Großhadern se llama la parada de estación del hospital, el hospital de Múnich, de la LMU, que es uno de los más grandes de Alemania. Y estaba 45 minutos en tren de mi casa, entonces yo tenía que llegar con tiempo a las clases. Estaba allí, al mediodía me iba a comer porque los alemanes tienen la hora de la comida eso de las 12. Ellos comen de 12 a 1 aproximadamente, muy temprano. Y pues nada, de ahí quizá una que otra clase y volverme ya a casa.
Y imagino que a nivel de clima sería bien diferente, ¿no? Alemania en invierno debe ser duro.
No, Alemania en invierno es durísimo. Cuando miras el termómetro y estás a menos 10 grados en la noche, sí que es una gran diferencia, sobre todo cuando en esa misma época, por ejemplo, febrero o marzo, tú ves las historias de Instagram de tus amigos y ellos están aquí en Alicante a 14 grados, a 15 grados, está haciendo sol, hay algunos que ya están yendo a la playa y tú estás con nieve, miras por la ventana y ves un montón de nieve por fuera de tu habitación, sí.
No te gustaba el clima, ¿verdad?
No, a ver, yo no me gusta mucho el frío, no soy una persona de frío para nada. Yo he vivido todo el tiempo. En Lima es todavía mucho más caluroso que Alicante, en el sentido de que, por ejemplo, en invierno nuestra temperatura mínima es de 14 grados. Obviamente con sensación de humedad puede llegar a 10, pero nunca llegamos a menos que eso. Y pues sí, Múnich fue una gran diferencia. Aunque debo admitir que por el tema de el aire, de la calefacción y cosas por el estilo, que es un concepto que veo que está muy interiorizado aquí, por ejemplo, en Europa, hay mucho el sentido de calefacción y aire acondicionado. En Perú no tanto porque nuestro clima no es tan extremo. No llega a tantos extremos y por ende no es necesario, pero con la calefacción dentro del apartamento o dentro del hospital, pues está tranquilo, no ha sido mayor problema.
Oye, y en cuanto a las clases allí en Múnich, ¿qué tal fue un poco tu adaptación, el ambiente que había en las clases? Y quería preguntarte también por la elección de asignaturas. ¿Cómo hiciste eso para seguir desarrollando tu carrera y tu grado en medicina? ¿Cómo fue un poco eso?
Bueno, primero que nada, para mí fue un reto bastante grande tratar de ver cómo convalidar las asignaturas en Alemania por el hecho de que tienen planes de estudios distintos. Y bueno, podría decir que primero las clases me gustaron bastantes. El aulario y la infraestructura del campus de medicina allá en Múnich eran aularios gigantes. Algunos eran clásicos, como la típica imagen que tú miras en los libros de anatomía, como tipo un estadio, un paraninfo, y en el centro está como que el profesor explicando. Era bastante bonito. Y bueno, las clases, debo admitir que el temario en Múnich no es tan extenso como el de España, pero sí que incitan bastante al autoestudio, a que el estudiante le dan más tiempo para estudiar, pero tiene que estudiar por cuenta propia. Y para mí, antes de irme a Alemania, para mí yo de por sí ya tenía miedo de que no fuera a aprobar ninguna asignatura porque estaba todo en alemán. Y estudiar medicina en alemán ya por sí es bastante complicado y aprobar exámenes allí yo tenía mucho miedo. Logré armarme el horario y todo lo demás con ayuda también del profesor Diego Echevarría, que es el coordinador de Erasmus para Medicina, y pues, bueno, ahora salió bastante bien.
Y a nivel de estudios, o sea, perdón, a nivel de clases, lo que es el funcionamiento de una clase en Alemania, de medicina en tu caso, ¿era diferente a lo que había aquí en la UMH o la dinámica era parecida?
Bueno, el temario es... No, sí, la dinámica es distinta, empezando por el hecho de que, por ejemplo, en Alemania tú llevas una asignatura durante un mes. Termina ese mes, das el examen de esa asignatura final y pasas a la siguiente asignatura. En cambio, aquí en la UMH llevas, pues no, todas las asignaturas simultáneamente durante un semestre y al final del semestre, pues das los exámenes de todas las asignaturas para acabarlo, sí. Y debo admitir que es verdad, en Alemania hay un punto muy importante que ellos enfatizan bastante el tema de las prácticas. En España nosotros tenemos prácticas durante el semestre, que muchas veces pues son de 8 a 12 del mediodía y después en la tarde tenemos nuestras clases. En Alemania no. En Alemania tenemos el semestre donde están solamente clases y en vacaciones, ellos tienen vacaciones que se abocan únicamente a prácticas. En el sentido de que todo el mes de marzo pueden estar de vacaciones, pero en esas vacaciones ellos tienen que hacer durante toda la carrera, si no me equivoco, dos Formulatur. Un Formulatur son como prácticas que duran un mes. En total, durante la carrera tienen que hacer 2 meses de prácticas en vacaciones seguidas y eso es un horario más extenso que en España. Ellos hacen desde las 7:30 o 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, o sea, 8 horas enteras de jornada. Y después también tienen que hacer prácticas que se llaman Block Practicum, que son bloques de prácticas que duran una semana entera y también es en ese mismo horario. Y debo admitir que también la carga práctica de medicina para ellos, ellos llevan muchas más cosas que nosotros. Por ejemplo, en el primer año de medicina, ellos tienen algo que se llama Pflegefach Practicum, en el sentido de que ellos tienen que hacer un mes de trabajo de enfermería. O sea, ellos están en primer año, tienen que trabajar con las enfermeras y hacer el mismo trabajo que hacen ellos, obligatoriamente, con los mismos turnos y demás. Y después, como digo, en las prácticas, ellos hacen mucho el trabajo que hacen las enfermeras aquí en España. Por ejemplo, poner vías, sacar sangre. Eso es algo que los estudiantes de medicina acá, pues sí que llevamos una simulación, pero nunca hacemos en nuestra práctica diaria porque solo hacen las enfermeras. En cambio, en Alemania, cuando tú llegas, ellos te dicen, bueno, sácale sangre a un paciente. Y claro, tú nunca lo has hecho. O sea, quizá en un maniquí, pero nunca lo has hecho en un paciente real. Y claro, la primera vez, pues te da miedo poner una vía.
Te da impresión, sí.
Sí, por supuesto, nunca lo has hecho. Y pues a mí fue una cosa que me costó desarrollar esa técnica y aprenderlo, pero al final lo logré y pues me siento bastante bien. Aparte allá, yo también me tocó quitar catéteres venosos centrales. Si lo puedo detallar, es un procedimiento en el cual un catéter venoso central es un catéter que va dentro de la yugular y se deposita hasta la vena cava superior. Y cuando el paciente ya no lo necesita, pues lo tienes que retirar. Y a mí muchas veces pues me enseñaron una vez la técnica. Es mucho de, ok, tú vas a ver cómo yo lo hago una vez y la siguiente ya lo haces tú. Y ya está. Y bueno, fueron experiencias muy bonitas, la verdad.
Oye, y termina tu estancia en Múnich y te vuelves a la UMH. Pero sí, igual te vuelves a la UMH pensando en volver, ¿no? Porque al curso siguiente ya te vas a Göttingen, otra ciudad alemana.
Sí, por supuesto. Bueno, mi experiencia en Múnich fue de lo más bonita. Puede que Múnich no sea tan bonito en invierno, pero en verano y primavera es precioso. Son bosques verdes y en el centro de la ciudad corre un río que se llama el río Eisbach. Y está en el centro de la ciudad. Tú vas allí, saltas al río, pasa por todo un parque gigante por el centro de la ciudad que es el Englischer Garten. Flotas durante 20 minutos, sales y justo a la salida hay una estación de tram que te puede llevar al inicio. Puedes pasarte todo el día flotando ahí. Es una experiencia muy bonita. Y claro, me encantó Alemania. Vi que tenía muchas opciones ahí. Aprendía mucho en el tema práctico y la investigación, sobre todo. Era bastante buena y dije, quiero volver. Y quise hacer mi año práctico allí también. O sea, mi último año, que son los rotatorios de sexto, decidí hacerlos otra vez como Múnich. Y bueno, para los que no lo sepan, en medicina puedes hacer 2 años como Erasmus en otros países, a diferencia de otros grados que solamente puedes hacer 1.
¿Y por qué decides irte a Göttingen? Concretamente, esa ciudad, sabemos que te gusta mucho Alemania y que la experiencia sí es muy buena, pero esa ciudad en concreto, ¿por alguna razón?
Primero que nada, porque el reglamento del Erasmus no te permite hacer 2 veces un Erasmus en la misma universidad. Tienen que ser en universidades distintas. Y segundo, por el hecho de que, como había mencionado, uno tiene esa chance de 30% de probabilidades de conseguir ese alojamiento en Múnich, pero el otro 70% puede que no. Y yo tenía miedo de que si vuelvo a tirar la moneda otra vez, quizá no me den el alojamiento. Y aparte, porque yo tengo un compañero de... Bueno, un veterano, un chico que estaba 2 años antes que yo en la carrera de medicina, que ya había ido a Göttingen. Su nombre es Fernando Valiente. Y él ya había hecho todo el acuerdo académico, ya había visto que sí que se podía, tenía todos los contactos y tal. Entonces, en cierto modo, pues, él con la experiencia y tal. Yo lo conozco porque cuando quiero irme a Múnich, yo necesito dar un examen de la UMH como para justificar mi idioma, mi B2. Y él fue justo ese mismo día, porque él también se iba de intercambio a Alemania y también era de medicina. Y digo, ah, qué genial, pues, cuando vayas me cuentas qué tal. Y al final, pues, hice el mismo programa que él, al mismo hospital que él, y las cosas fueron bastante bien.
Y bueno, la experiencia también fue muy buena ahí en Göttingen. Quizás una ciudad menos conocida que Múnich. ¿Cómo era un poco la vida allí? También más pequeña, supongo, ¿no?
Totalmente. Göttingen es mucho más pequeña que Alicante. Es una ciudad bastante pequeña. Es un contraste totalmente diferente a Múnich. A diferencia de, por ejemplo, Göttingen, a diferencia de Múnich, este sexto año era una época en la cual no tenía tanto tiempo como en mi cuarto año de carrera, porque tenía que estar... netamente mis prácticas en el hospital. Eso quiere decir que todos los días estaba 8 horas en el hospital. Tampoco me afectaba mucho que fuera una ciudad pequeña porque mi mayor tiempo lo pasaba en mis prácticas hospitalarias. Pero es una ciudad tranquila y depende bastante del entorno universitario. Aún así, tiene mucha historia. Hay unas cosas interesantes de Göttingen que me gustaría compartir. Göttingen, antes de la Segunda Guerra Mundial, era el centro de la física y de las matemáticas. Los máximos o muchos exponentes matemáticos famosos tienen sus tumbas ahí, enseñaron allí, empezando por ejemplo por Gauss, Weber, Max Planck también, y más recientes, por ejemplo, importantes serían Oppenheimer. Él llevó también parte de su carrera allá en Göttingen, fue profesor en el área de física, y muchas de las tumbas, y en el cementerio de Göttingen, de hecho tengo mis fotos allí, pues están las tumbas de Max Planck a día de hoy, de Max Weber, están las tumbas de Gauss. Y pues sí, a día de hoy es muy importante también en el ámbito de las matemáticas.
Y esa última estancia Erasmus en Göttingen, ¿qué es lo que te aportó a ti más a nivel personal y a nivel académico?
Bueno, me aportó a nivel personal una sensación de autosuficiencia. Bien es cierto que ya cuando me fui por segunda vez a Alemania ya no tenía tanta ansiedad por los trámites burocráticos porque ya sabía qué es lo que tenía que hacer por la experiencia previa de Múnich. Lo que sí, claro, es que era un año netamente práctico. A mí lo que a mí me había costado trabajo en mi estancia en Múnich era la parte práctica, porque me exigían habilidades que quizá no había desarrollado tanto en España. Y yo en Göttingen, cuando ya empiezo a tener trabajo de verdad, o sea, yo siento que en Göttingen lo que le hacen hacer a un estudiante de sexto año es lo que aquí en España le hacen hacer a un R1, un residente de primer año. Por ejemplo, todo el trabajo que a mí me hacían sacar, hacer gasometrías o sacar catéteres venosos centrales o hacer, por ejemplo, participaba mucho en cirugías. Eso es algo que a mí me gustó bastante porque, por ejemplo, en España, cuando tú vas a tus prácticas en el hospital y te toca ir a quirófano, por lo general tú no sueles estar en la mesa de operaciones. Te vas a un costado, a una pared o miras por el monitor y pues miran cómo operas, pero tú nunca tocas. En cambio, mi primera vez en el área de otorrinolaringología en Alemania, algo que me gustó mucho fue, me dijeron, vas a ir a quirófano. Y yo esperaba pues lo mismo que en España, iba a estar ahí parado en una esquina, mirando y tal, y aprendiendo. Y me dice el médico cuando estoy ahí unos 5 minutos mirando, ¿y no te vas a lavar las manos? Y yo, me voy a lavar, ¿pero para qué? Porque me vas a asistir. Y yo, no, nunca he asistido, ni siquiera sé cuál es mi talla de guantes y tal. Y me voy, me visto y por primera vez me pongo el traje de quirófano y me toca ir a la mesa a asistir al doctor y todo eso en alemán, para colmo. Y claro, seguir instrucciones y todo lo demás en una cosa tan importante y ver a un paciente ahí, pues obviamente es bastante impactante. Y cuando ya aprendes a hacer eso, el equipo, gracias al cielo, me trataron de la mejor manera. El médico que había estado ahí había ido de vacaciones a Perú, a Bolivia, ya conocí un montón y la conversación ha sido muy amable durante la operación y tal. Fue una experiencia muy bonita. Y después ya me llamaban cada día a la semana, aproximadamente iría yo unas 8 o 9 veces a quirófano, 2 veces al día o 3 veces al día, y aprendía mucho allí.
Oye, y entrando ahora en la recta final de esta entrevista, quería hacerte como una especie de preguntas genéricas ya para terminar. Y es que, bueno, una persona como tú que ha vivido en 4 países diferentes, Perú, sí, España, Suiza, Alemania, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención o lo que más has sabido diferenciar de estos 4 países? ¿El ritmo de vida, clima, gastronomía? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de estos 4 sitios? Ajá. Bueno, Perú, tu país, sí, natal, y el resto de países en los que has estado.
Es que, en cierto modo, creo que es un poco difícil generalizar un país entero porque no todos los... Yo podría hablar de ciudades y de los sitios que yo he vivido porque, por ejemplo, yo creo que Alicante no es lo mismo que Galicia o Andalucía no es lo mismo que País Vasco para una persona que haya vivido ahí. Igualmente, Lima, como digo, es la capital, pero no todo Perú tiene el mismo estilo de vivencia de Lima, igual que Múnich no es lo mismo que Göttingen. Yo podría destacar de Perú algo que me gusta mucho de Lima, igual que de Alicante, pues no, el clima, la gastronomía es muy buena, la gente es muy amable, muy acogedora, no es gente tan reservada, somos muy prestos a ayudar también. El tema del idioma también es bastante práctico, eso me gusta mucho. Y yo creo que en España está bastante bien implementada todo lo que es la sanidad pública. Eso está muy bien desarrollado, hay mucha inversión en el tema de educación y también en el tema de la sanidad. Aunque mucha gente se queja de eso cuando lo comparas con otros lugares, la sanidad pública en España es bastante buena. En Alemania hay mucha inversión en la investigación. La gente, creo que los alemanes sí que son un poco más conservadores, o sea, no es que se presten tanto a hablar con un extraño, no les interesa tanto conocer gente, pero sí que son muy amables. Una vez que los conoces, sobre todo si hablas el idioma, son gente muy amable y te reciben de la mejor manera. Es bastante bonito. Eso creo que podría destacar.
Oye, hablábamos antes del tema de cuando te llevaron a quirófano a asistir al médico, que eso te supuso una sorpresa y un impacto para ti. ¿Tienes por ahí alguna anécdota que te haya ocurrido durante las estancias Erasmus o aquí en la UMH? ¿Alguna anécdota graciosa que quieras compartir o algo curioso que te haya ocurrido?
Bueno, básicamente esas experiencias, como digo, el tema de que me metían mucho más a la práctica allá en Alemania es como que te tiran directamente a la piscina y poder intervenir y apoyar, pues, ¿no? En diversas cirugías es una cosa que me pareció muy interesante, muy, muy... ¡Ah, no! Ya sé. En Alemania hay mucho el tema de que existe un término que se llama Sparmüll, que es cuando una persona, digamos, tú tienes un sofá o una televisión, tú cuando compras una nueva televisión, te da flojera vender la anterior que ya tienes y en lugar de hacer hecho, mucho lo que hacen los alemanes es ponerla en la calle, en la puerta de su casa. Y yo en la residencia universitaria muchos estudiantes que tenían sus cosas y quizá ya se mudaban a otro país y tal, porque en Alemania es un país muy internacional. Ahí vienen muchos estudiantes de diferentes partes del mundo. Ahí conocí muchos más peruanos y muchos más latinos que aquí en España. Igual también hay gente de la India, de Japón, de Corea, de Vietnam, de diferentes países. Y cuando, digamos, muchos de ellos ya se tienen que volver a su país, siempre dejan en la residencia, en las áreas comunes, muchas cosas. Y ahí yo, cuando yo llegué a Alemania, es verdad, una cosa muy pesada para mí fue el hecho de que mi apartamento estaba completamente vacío. Solo tenía el colchón, la cama, los muebles y ya está. Y yo, mi experiencia del primer día fue buscar sartenes, ollas, platos, vasos, cucharas, tenedores. Yo mi primer día me emocioné ya cuando tenía al menos unos cucharas o cubiertos descartables para comer, aunque sea algo. Y con el tiempo fue adquiriendo más cosas, a tal punto que con ese Sparmule, que lo dejan gratis para alguien que recoja, yo conseguí una televisión pantalla plana y un sofá cama. Y ya cuando terminó mi año en Múnich, mi apartamento de allá ya era casi como una... Ya estaba completamente amueblado, estaba todo a mi gusto, tenía ya de todo y me sentía bastante cómodo allí. Sí.
Curioso, cuanto menos yo, lo de las televisiones, personalmente aquí no lo he visto nunca.
Sí.
Pero bueno, bastante, bastante curioso y novedoso esto que nos contabas. Y bueno, Renato, ya para terminar, si tuvieras delante a un estudiante de medicina, bueno, o de otra carrera y que quiera hacer alguna estancia Erasmus en Alemania o cualquier otro país, ¿por qué le recomendarías hacer esta estancia Erasmus y qué es lo que más te ha aportado a ti, tanto a nivel personal como a nivel académico, este tipo de estas experiencias?
Bueno, primero que nada, las estancias Erasmus son una oportunidad increíble. El simple hecho de tú poder hacer un año de tu carrera que sea reconocida en tu país de origen en otra parte del mundo te genera, primero que nada, experiencias de adaptabilidad, de conocer un nuevo entorno, de conocer una nueva sociedad. También te abren muchas alternativas laborales porque conoces gente nueva. Sobre todo también el desarrollo y el aprendizaje de un nuevo idioma. Y yo creo que las empresas también valoran, o también la gente que te contrata o los hospitales valoran mucho el hecho de que ya te conozcan también y el hecho de que sepan que tú puedes adaptarte y que a pesar de las dificultades puedes superarlas y adaptarte a ese nuevo entorno. Eso valoran bastante, yo lo recomendaría muchísimo.
Pues Renato, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por los micrófonos de Global UMH Radio. Ha sido un placer tenerte aquí. Nos comentabas antes que estás buscando hacer una Erasmus prácticas. Por supuesto, si lo haces y vuelves a Alemania, estaremos encantados de volver a hablar contigo. Muchas gracias.
Muchas gracias, igualmente.
Vamos con la segunda mitad del programa y es que, Ángel, te quiero hacer una pregunta. Esto de la Summer School, ¿a ti de qué te suena?
¿Summer School? O sea, ¿escuela de verano? ¿Dónde? ¿Y en qué consiste eso? Cuéntame.
Buen nivel de inglés gastas traduciendo Summer School. Summer School es un curso dentro del proyecto Erasmus K2 Abraxas, que se celebra este verano en la Universidad de Aveiro, en Portugal, y al que pueden acceder todas y todos los estudiantes de periodismo, de visual y del doble grado. Pero bueno, mejor que yo te lo va a contar Francisco Julián Martínez, vicedecano del grado en Comunicación Audiovisual de la UMH, con el que hemos charlado para conocer mejor en qué consiste esta iniciativa. Francisco Julián Martínez Cano, vicedecano del grado en Comunicación Audiovisual de la UMH, bienvenido a Global UMH Radio.
Hola, muy buenas.
Bien. Francisco, vamos a hablar un poco hoy de la Summer School organizada por la Universidad de Aveiro del 8 al 12 de septiembre de este año. Pero antes, cuéntanos un poco qué es esto de la Summer School, en qué consiste. Cuéntanos un poco de esto.
Bueno, pues la Summer School es una actividad formativa internacional que forma parte del proyecto Abraxas, que es el acrónimo de Best Practices for High Immersion Experience Design, que es un proyecto europeo, y en esta actividad formativa, estudiantado y profesorado de diferentes universidades, vamos a participar en una experiencia intensiva de formación en la cual se van a testear todos los materiales generados en el proyecto con el ánimo de formar a los futuros creadores de contenidos inmersivos para realidad virtual. Un poco pues entre la realidad virtual, la narrativa interactiva, los medios digitales. Y bueno, es un poco una semana de trabajo en equipo en la que pues vamos a experimentar, como te decía, con todos estos materiales y los vamos a poner en marcha y los vamos a testear para tener un primer feedback de los resultados del proyecto.
Luego, ¿qué tipo de, dentro de lo que es Abraxas, qué tipo de actividades y qué aprendéis en otro tipo de encuentros como el que se realizó en 2023 con este kickoff meeting?
Bueno, el kickoff meeting es parte de cualquier proyecto, es la reunión en la cual pues se arranca todo, y en este caso en el kickoff meeting se establecieron las bases del proyecto, ¿no? El desarrollo de la formación, del curso formativo, de la estructura y el planteamiento base de las aplicaciones de realidad virtual que hemos desarrollado, los materiales didácticos, los test de usabilidad. Bueno, estas reuniones son clave para coordinar los paquetes de trabajo de estos proyectos, ¿no? El diseño de los escenarios, las aplicaciones de realidad virtual, los materiales formativos, y también para fomentar y arrancar de base la colaboración académica entre los distintos componentes o miembros del equipo y las universidades.
¿Qué beneficios tiene para el estudiantado de comunicación audiovisual, que es al que va destinado esta Summer School? ¿Qué beneficios tiene tanto para ellos, tanto a nivel académico como a nivel personal, el hecho de poder participar en este evento?
Bueno, pues yo creo que a nivel académico el principal beneficio es que van a acceder a una formación puntera, ¿no? A una formación en la cual pues estamos trabajando para innovar las metodologías precisamente con la incorporación de materiales y experiencias de realidad virtual como elementos clave del proceso formativo, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? También pues a nivel personal es una experiencia internacional porque van a trabajar con compañeras y compañeros y con profesorado de diferentes universidades europeas, ¿no? Y van a poder desarrollar competencias clave, ¿no? Dentro de, pues eso, el diseño centrado en el usuario, creatividad en entornos inmersivos, narrativas inmersivas, tecnologías emergentes. Con lo cual, yo creo que un poco a nivel global, ¿no? Puede ser un valor diferencial también a nivel curricular, ¿no? Para ello.
Sí, esto que comentabas de relacionado con el tema académico, ¿complementa un poco formación que se va a recibir en el grado en la UMH, o es algo aparte que no se va a poder ver durante los años de carrera? Eso, ¿cómo funciona un poco eso?
En la formación en el grado actualmente sí que tenemos diversos contenidos y materiales enfocados a las narrativas inmersivas y sobre todo al vídeo 360. En tecnología de los medios 1 y 2, que son asignaturas de segundo en el grado en comunicación audiovisual, ya tienen un primer contacto con estos contenidos y estos tipos de formatos inmersivos y de vídeo 360. Obviamente, esta formación pues, va un paso más allá. pero sí que puede de algún modo complementar y continuar, ¿no?, en este sentido esta formación.
Hablabas antes del encuentro con otros estudiantes de otras universidades y países. ¿Se sabe ya qué otras universidades, además de la UMH, van a participar? Que imagino que serán las universidades que también participan en todos los proyectos de Abraxas.
Efectivamente, en el proyecto Abraxas estamos implicadas cuatro universidades: la Universidad Politécnica de Łódź, de Polonia, la Universidad de Aveiro, en Portugal, la Universidad de Vigo y nosotros, la Universidad Miguel Hernández de Elche. Entonces, pues van a tener oportunidad de trabajar y compartir esta experiencia con compañeras y compañeros de estas universidades.
Luego, cuando ya estén nuestros estudiantes en Aveiro, ¿qué tipo de actividades, cómo puede ser un poco el día a día allí de trabajo y de estudio, incluso de ocio también? ¿Cómo podrías contarnos un poco ese día a día durante la semana de la Summer School en Aveiro?
Bueno, pues el planteamiento de la Summer School está distribuido en las diferentes unidades formativas que componen el proyecto, ¿no? Este diseño de esta formación, de estas metodologías de innovación para la formación de los creadores de contenidos inmersivos. Y bueno, en principio la estructura se va a, digamos, diagramar por las mañanas. Vamos a tener esas sesiones con talleres técnicos y creativos y con estas formaciones. Por las tardes llevaremos a cabo desarrollo de proyectos colaborativos con acompañamiento docente y obviamente todo esto pues va a complementarse con actividades culturales, con espacios para la integración, con visitas a laboratorios, a centros de interés cultural y digamos, con también un poco entrar en contacto con la ciudad anfitriona, con Aveiro y con la cultura, ¿no? Y con las actividades y con los digamos actividades que también nos ofrezca para que realmente sea una convivencia y tenga también esa parte experiencial, ¿no? Para el estudiantado.
En definitiva, un cómputo de actividades académicas y culturales y de ocio que también van a ayudar mucho al estudiantado. Sí que quería preguntarte, Francisco, ¿de dónde nace esta iniciativa, tanto de la Summer School como de Abraxas? ¿Cuáles son un poco los comienzos y por qué se quiso llevar a cabo?
Bueno, pues el proyecto Abraxas nace inicialmente de la Universidad Politécnica de Łódź, que es la universidad que lidera el proyecto, en principio, bueno, en base a una serie de reuniones y una serie de sinergias que encontramos entre las distintas universidades y compañeras y compañeros, ¿no?, que formamos el equipo, pues vimos interesante ya bien el tratar de formalizar este proyecto y de solicitar, ¿no?, dentro de la convocatoria K2 europea para la cooperación. Y bueno, pues el primer año no, el resultado no fue satisfactorio, por lo cual decidimos volver otra vez a la carga tras revisar y volver a rehacer y mejorar el proyecto. Tras el segundo intento tuvimos el respaldo de la Comisión Europea y pusimos en marcha el proyecto. Y dentro del proyecto, esta fase del Summer School era imprescindible para poder poner en práctica y testear, como decía anteriormente, todos los contenidos y todos los materiales desarrollados durante el proyecto.
Luego, además, ya para ir terminando, la UMH participa en este programa, como bien decías, como socia del proyecto Abraxas, junto con estas otras universidades en el marco del proyecto Erasmus K2. ¿Por qué es importante para la UMH participar en este tipo de eventos y en este tipo de alianzas y un poco también establecer ese contacto con otras universidades, en este caso europeas?
Pues principalmente yo creo que en primer lugar porque fortalece la proyección internacional de la UMH y fomenta redes de colaboración con otras universidades e instituciones. Al fin y al cabo esto abre oportunidades para compartir buenas prácticas, para trabajar en metodologías innovadoras, experiencias educativas que realmente sigan enriqueciendo el ecosistema académico, ¿no? Y formar parte de estos procesos de innovación y de esta cooperación. En segundo lugar, como decía, pues la innovación educativa también es un pilar central del interés en la participación de estos proyectos, ¿no? Que están centrados en estos proyectos K2 están centrados en la innovación y en el intercambio de conocimiento, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, a través de Abraxas tenemos la oportunidad de formar parte y de participar y experimentar con estas nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, formar parte, ser agentes activos del desarrollo de estas nuevas metodologías y con especial atención a las competencias digitales, ¿no? Y a las narrativas inmersivas de los medios de realidad virtual en este caso, ¿no? En cuanto al desarrollo de competencias, también es importante porque tanto profesorado como estudiantado nos beneficiamos del desarrollo de competencias clave en este sentido, lo que en cierto modo también sirve para mejorar tanto la empleabilidad como la preparación del estudiantado para un entorno global, ¿no? en el que nos situamos actualmente. Y bueno, visibilidad institucional, como decía anteriormente, estar presente en eventos internacionales relacionados con proyectos HALOC, pues refuerza la imagen de la UMH como la universidad activa que somos en el espacio europeo de educación superior, ¿no? Y comprometidos con la innovación, con la inclusión y con la cooperación. Y por último, también, pues, también es importante destacar que esto permite el acceso a financiación europea, ¿no? Nos permite acceder a fondos europeos destinados para la mejora de la calidad educativa, la formación del personal, el impulso de iniciativas estratégicas que, en definitiva, van a tener un impacto a medio y largo plazo.
Pues con todo esto, Francisco Julián Martínez, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por los micrófonos de Global UMH Radio. Muchas gracias y mucha suerte ya de cara a preparar también el próximo curso 25-26 que arrancará en unos meses.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Un saludo.
Y llegamos al final de este programa, llega la hora de despedirnos. Ángel, gracias por acompañarme, espero que vuelvas, ¿no?
Me da a mí que en julio esté aquí otra vez.
Así me gusta, es pues una gran señal. Ya solo recordarles que pueden seguirnos en redes sociales en @globalumh y que tenéis que visitar nuestra página web internacional.umh.es, donde os informamos de todas las convocatorias, novedades y todas las acciones de movilidad y de cooperación de nuestra universidad. Reciban un saludo de Pablo Eliaga, de Ángel Noguera y de Borja Cabrera al mando del control técnico. Muchas gracias por escucharnos y volvemos a encontrarnos en julio.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.